Somos Isa y Ari
y estás escuchando Está de Moda.
Hola Isa.
¿Qué tal, Ari?
Muy bien. Cada vez que damos la palma me entra la risa.
Ya.
Oye, grabando un lunes. Esto ya. No es normal.
El último episodio lo hemos grabado el viernes. No.
Jueves.
Jueves.
Que el viernes tuvimos lo de la uni.
Es día de la marmota, de hecho, no he movido los focos del salón.
Ya,
o sea, como
hecho.
Que han vivido aquí todo el fin de semana.
Bien.
¿Qué tal el fin de, por cierto?
Muy bien, la verdad es que ha sido como típico fin de semana que necesitaba, porque después de todo el lío de la mudanza y luego que empiezas la semana y como que no descansas, necesitaba un fin de semana de estar como tranquila, montando muebles.
De que no haya plan, ¿no?
Sí, de que no haya plan. Entonces, he descansado un montón, he dormido muchísimo, he visto pelis, te he visto a ti también.
Ya,
sí. Estuvimos tomando algo ya en nuestro bar de referencia del barrio.
Bueno,
estoy
volvemos.
Contenta. Sí, hoy podemos volver.
Bueno,
luego vemos. Es que ya es tarde, o sea, sí, con la tontería. Te has arrancado muy rápido. Pero muy bien. Y luego es que terminamos guay la semana con lo de la uni. Que fuimos
es
a
verdad,
hacer la charla.
El viernes fuimos a la charla de la Carlos III, un festival que han montado. A mí me impresionó el tinglao que tenían
increíble.
Ahí montado, ¿eh?
O sea, increíble, organizado por los alumnos. Equipazo, además estaba todo como el equipo de redes, el equipo de azafatos, el equipo...
Y un equipo enorme.
Enorme y todos estudiantes.
Es cuando entramos en la sala esa que tenían como
sí.
Catering, café y no sé qué, y de repente una
muy
mesa
guay.
Larguísima llena de gente y eran todos como... Somos, o sea, equipo de redes, hola, y eran como 12 personas.
Total,
increíble.
Yo sentí que para ser alumnos y estudiantes eran muy profesionales, ¿verdad?
Sí, estoy de acuerdo.
Estaba muy bien organizado.
O sea, esa gente va a llegar lejos seguro.
100%. Y luego, bueno, agradecer a todos los que fueron a vernos, que nos encontramos con un montón de los que nos estáis escuchando ahora y a mí me hizo muchísima ilusión.
Sí, muy guay. Como que nos pidieron alguna foto justo antes de subir al escenario.
Sí.
Luego Alex nos había preparado una intro antes de hablar como muy chula. Yo subí súper emocionada, ¿eh?
No, fue increíble que nos quedamos las dos como, joder, espera, hay que asimilar esto.
No estaba nerviosa,
nada,
era como decir, joder, qué guay. O sea, como que hablen de ti así... Que a veces como que... A veces no lo piensas en tu día a día.
No,
o sea,
sobre todo...
No te haces una introducción de ti misma. Como, ¿cómo me verán los de fuera? ¿Sabes?
Sí.
No. Pero como que al final estás metido en tu día a día y el podcast. Sobre todo eso, ¿no? Que semanalmente tal cual. Entonces que de repente alguien hable de ti, de tu podcast así... Y lo veas como un poco desde fuera.
Total. Y volver a donde empezó todo. Porque al final, gracias a la uni, fue donde nos conocimos. Y porque si no, a saber.
Sí, no, fue guay.
Muy chulo. Así que nada, eso. Fin de descansar. ¿Tú qué tal? Tú bien, también me contaste.
Yo bien. Con una alergia horrorosa.
Ya lo sé.
Que de hecho ahora está lloviendo. Hace malísimo. Lo estoy viendo ahí por la ventana.
Sí.
Y en parte, o sea, me encanta que llueva, ¿eh? Pero especialmente porque pienso a corto plazo que
agradecida.
Se va a ir el polen.
Sí.
Es que, de verdad, Ari...
A ver,
es
¿cómo
que...
estábamos el sábado en la terraza a las dos?
Ah, no, sí. Para arrastrarnos a las dos.
Con los ojos súper llorosos, hinchadas.
Pero que yo, de verdad, que hago vida normal porque no me queda otra, pero... o sea, estaría metida en la cama muchas veces.
Porque además es como si tuviera atropellado un camión.
Tengo un picor de ojos horroroso. Estoy tomándome todo tipo de cosas. Me salen ronchas como de alergia.
Sí, mira, ahora ya se te está empezando a poner rojito otra vez.
Es que me pica.
Bueno, no te toques.
Bueno, horrible, en fin, que todo muy bien, mucho trabajo, muy contenta, pero que la alergia
horrible.
Está haciendo que todo sea un poco cuesta arriba. A ver si voy al alergólogo o algo y me dice a qué soy alérgica.
Bueno,
y me da como una vacuna o no sé. Bueno, ya veré, el caso que sí, vamos. Que el titular de mi semana está siendo, es lunes, tengo alergia.
Ya somos dos.
Pero bueno.
No, es que además es como que incapacita, eso es verdad. Porque a mí ya me pica la nariz,
ya,
me pica el paladar.
El picor de paladar ya me acostumbras, como que vivo con él y
es continuo. No, vamos a empezar.
Yo
no
sí,
vaya
ya
a ser. Calla.
Bueno, que han pasado muchas cosas que no hemos comentado.
Sí, y que
en Semana
están por todas partes.
Cuando estábamos en Lisboa, justo pasó. El cambio.
¿Cuál?
De director creativo de Valentino. El antiguo se fue, que se me está olvidando, Pier Paolo.
¿Mm?
Se llama, ¿no? Pier Paolo, ¿no? Sí, se fue hace unas semanas y acaba de entrar Alessandro Michele, que era el ex director creativo de Gucci.
¿A ti te gusta el cambio?
O sea... Con Alessandro Michele lo que pasó con Gucci es que hizo como la guccificación, que es un término como muy específico suyo, porque empezó a mezclar muchísimas referencias, tipo un barroco con algo súper deportivo, luego los desfiles los convirtió en un poco más show en el que pues no hacía casi diferencia entre géneros, también un poco de liberación sexual. Entonces, fue interesante.
Yo creo que fue con todo el tío. O
O
sea,
sea,
puso Gucci un poco patas
joder,
arriba.
y hizo que Gucci ganara
Millones y
millones.
millones. Por eso te digo, pero que lo hizo muy bien. Porque la marca como que
Sí.
era asentada en el lujo tal, pero de repente una marca como que está muy consolidada consigue otra vez, ¡bumba! Incluso
Despegar.
hay como informes que dice que desplomó a Louis Vuitton, que era como la que estaba la primera desde hace un montón de años, y la pasó por encima.
Lo hicieron muy bien. Ahora, leía. ¿Qué ibas a decir?
No, 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 eso. Dale, dale.
Leía que decían que como la visión de este hombre era tan potente y era una imagen tan, no agresiva, pero como que no deja indiferente, ha acabado cansando al público. Entonces, dejaron de facturar, no al cero, pero mucho menos, y entonces le han cambiado y ahora le han metido en Valentino.
Pero yo creo que cansó al público quizás, pero también a él. Yo creo que un director creativo cuando ya
Hombre, es que no sé
tiene...
cuántos años estuvo en Gucci, pero
Uf.
como 10, 12 o algo así,
Bastantes,
¿no?
lo suficiente como para que él también necesite aire fresco. Y sobre todo creo que es una persona como que arriesga tanto, tan revolucionaria, tan todo,
Sí, estoy de
que
acuerdo.
necesita cambiar un poco para decir, vale, ahora voy a llegar a esta casa y también lo voy a poner patas arriba. Porque es lo que decías tú, que en muchos desfiles y en muchas propuestas que había hecho, ha conseguido que en las colecciones no solo abren, o sea, no solo se muestre en las prendas lo arriesgado que es, sino en el discurso que... Temas como el aborto, temas de inclusión, temas de tal, así como gordos, que al principio, como otros diseñadores, uy, esto no lo voy a tocar,
Pasan
no
de
vaya a ser tal,
puntillas, ¿no?
y este ha
Claro.
dicho, yo voy con todo
Para
y si os
adelante.
gusta bien y si no también.
Sí, por eso yo creo que es emocionante y seguro que es guay.
Sí.
La primera colección diseñada por él la vamos a ver en septiembre en París.
Eso va a ser
Las
guay.
an dos anteriores los va a diseñar el diseñador que está ahora en la casa, que no sé, no me acuerdo el nombre, pero bueno. ¿Y qué te iba a decir? Nada, eso que tengo ganas de verlo.
Yo también, yo creo que lo hará guay el tío, ¿eh? Y que le va a venir bien porque ya una vez que estás quemado en un sitio, o sea, estás como fatigado, pumba, aire fresco y a hacerlo bien en otro sitio. También te digo, cuando se fue de Gucci, ya decían que este tío iba a tardar
Se
poco en irse
retiraba.
a otra marca grande. O sea,
Ya.
que no iba a ser como, bueno, ahora me voy a descansar, voy a hacer,
No.
¿sabes? Como
Supongo que no, supongo que no.
que iba a hacer algo
Y
otra
que la
vez.
gente creativa así, ¿no? Y tan
No
joven,
descansa.
¿cómo vas a descansar?
Sí, no, pero no, no a lo mejor en una marca, sino como que creaba algo suyo, tal, pero
Puede ser.
bueno.
He leído que el novio, que se llama Giovanni Attili, es profesor de filosofía.
Sí.
Y que el propio Michele está preparando un libro llamado Filosofía de la Moda junto al pensador Emanuele Coccia y previsto en teoría para este próximo diciembre.
Esto va a ser guay,
Pues
¿eh?
esto tiene que ser interesante.
Sí.
Estaremos pendientes.
Y creo que también... Como que tenga esta pareja al lado, le ha influenciado a la hora de todo
Seguro.
este discurso, que como un poco más profundo de
Seguro.
tal, seguro, seguro, seguro.
Pues nada, ganas de verlo.
Sí, ya veremos. Y bueno, otra noticia que es la que se lleva hablando como toda la semana es la de la colaboración de Victoria Beckham con Mango, que
Ya.
anuncian colección cápsula.
Sí, es ya, en plan a finales de
Ya,
abril, creo.
finales.
¿Tú qué opinas?
A ver, sinceramente me parece una colaboración como muy orgánica. O sea, Mango me pega todo con Victoria Beckham, ¿sabes?
Sí, es el mismo rollo, puede
Como
ser.
mismo rollo,
Sí, estoy
más
de
barato que
acuerdo.
su firma.
Más barato y de peor calidad.
Claro, de peor calidad, pero que no es una colaboración que digas, ostras, no me pega ni con
No es
cola,
alocada, ¿no?
que no se han arriesgado, que han ido a lo
Sí.
fácil, igual que cuando lo han hecho con Camille Charrier o Leandra Medin y todas estas. Son
Total.
colaboraciones que dices, oye,
Que tiene
pues pegan.
sentido, ¿no?
Sí.
Sí. Fíjate que a mí Leandra Medin me pegaría más como con un Zara Home. No sé por qué.
Home.
Sí,
Bueno,
porque
sí,
saca
la tía en
mucho su...
casa.
A ver, Zara Home, de repente he visto hoy que hay un vestido monísimo blanco. Qué lista de espera me ha apuntado, porque es chulísimo.
Oye, es que
Que hay
Zara
ropa muy
Home,
mona,
que yo
¿eh?
no lo sabía, hay ropa muy
Sí,
mona.
claro
O
que
sea,
sí.
pijamas y tal,
No, no, y
pero
trajes de baño.
para verano está muy bien. Las colecciones de lino y tal.
A mí, volviendo a Victoria Beckham, a mí ella me fascina porque es una tía, y esto lo hemos hablado alguna vez, que si tú ves la foto de su boda, te caes para atrás, te caes de la silla
Eso
para
me encanta.
atrás, porque lleva como una especie de pelo punk gótico, con un vestido de princesa, con un corsé, o sea, la cosa más hortera que te puedas imaginar. Y tú la ves ahora y es como el colmo de la sofisticación y la elegancia.
La evolución de esta tía, ¿eh? De las Spice Yo Girls.
Wow. Te juro que muy fuerte. Porque, o sea, normalmente tú te puedes refinar un poco, pero un cambio tan, tan drástico.
Bueno, yo creo que te sorprenderías. De hecho, pienso en mí misma, no tengo nada que ver ahora con mis fotos de 20, por Dios, o sea.
Pero esas son.
El estilo va cambiando.
Porque esas son épocas. Y el estilo va cambiando, Ari, pero siempre ha sido una misma línea de estilo. Sí, sí. Otra cosa es que estuvieran de moda los creepers o las plataformas y es la que llevas en ese momento y ahora te espanta. Vale, pero no era una cosa rara, pero es que los vídeos como.
Que es radical,
como un cambio,
¿no?
Tan radical, igual el de él. Yo no sé si han debido tener como una especie de asesores de imagen que les han rehecho la vida literal, porque, o sea, si tú piensas en David Beckham, piensas en un señor British gentleman elegante.
Total, y antes era una hortera de bolera.
Es un futbolista.
Sí, 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 antes era hortera. Pero esto es gracioso, mira, y ahora que lo comentas, me hace gracia como que la evolución haya sido de la mano, ¿no?
Hombre, yo creo que tiene que ver, ¿no? O sea, yo creo que esta gente ha ido como un coaching de imagen o algo así y les han dicho, espérate, que, con un PowerPoint, que te rehago tu vida.
Hombre, es que imagínate a nuestra Vicky tan mona vestida con su slip dress, no sé qué, y el otro con camisetas sin mangas y tal. O sea, hubiese sido un cuadro.
Pero a ver, que no le quito ningún mérito. O sea, yo empecé diciendo que me fascina porque la tía está desfilando en París con una marca que ha montado... Bueno, acuérdate esa que tenía de vaqueros, como push-up... Que tienen una corona de diamantes en el culo.
No, no.
Que eso, ¿ves? Lo veo más moda pasajera. Porque ahí hemos estado... Quizá nosotras éramos muy pequeñas para esa moda, pero esos pantalones los llevaba muchísima gente. Y no tenía, no eran horteras. Simplemente era la moda de los 2000. Bueno, me estoy metiendo como en un jardín que no quiero. Pero vamos, que me fascina. Ya está. Y que tengo ganas de ver la colección.
Sí, pues colección van a ser sastres. Trajes sastres. Que
vestidos
está claro.
Suyos,
vestiditos.
¿No?
O sea, también va a haber complementos.
A adivinarlo.
No,
¿o cómo es este juego?
No, no, no. Yo he leído que va a haber como mucha sastrería y vestidos finitos. Y que luego va a haber complementos, bolsos y tal.
Sí, muy, muy, muy...
Pero es que yo me lo imagino.
Muy Victoria Beckham.
Muy Victoria Beckham y muy mango. O sea, creo que no nos va a sorprender nada, no, ¿sabes?
Ya.
Como que va a ser todo muy básico, fondos de armario...
Hombre, la gracia es tenerlo, pues, porque es
sí,
que
porque es de Victoria Beckham. Claro, nos ha fastidiado.
Pues nada, que empezamos el programa. O sea, empezamos el programa porque esto era solo un aperitivo, chicos.
Seguimos.
Lo que viene es fuerte. Vamos a Green Isin.
Vamos. me gusta el autobombo que haces,
sí.
Isa.
Hoy empieza Green Isin. Un Green Isin... Como que me da una ternura.
Buenísimo.
Muy bonito, ¿verdad?
Sí.
Sin dejar de lado que es una idea y que hacen unos productos preciosos. Vamos a contarlo, por favor.
Original, sí. Creativo, nos gusta todo. Bueno, pues una marca que hemos encontrado que se llama Lily If, que lo que hace es que confecciona chaquetas a partir de mantas y toallas vintage de Hermès. Mm. Y aquí la historia que le encanta a Isa, que por eso es tan tierno, porque
sí,
hasta aquí dices...
Es que dice... ¿Qué? Bueno, ella estudió en Parsons School of Design y durante la carrera comenzó a diseñar, bueno, confeccionar mascarillas en la pandemia para recaudar fondos para el Banco de Alimentos de Nueva York. Entonces, le fue tan bien lo de las mascarillas, porque me imagino, no sale, pero me imagino que las haría como de telas chulas.
Que serían monísimas.
¿Tú te acuerdas del momento mascarilla moda?
Sí.
Como mascarilla Burberry.
No, pero socorro.
Los cuadros escoceses o... había gente que iba como Swarovskis. Es muy fuerte, ¿eh?
Yo no me comí la cabeza nada con las mascarillas.
Bueno, el caso que empezó a hacer mascarillas, le fue tan bien porque la demanda de mascarillas le aumentaba por momentos. Y entonces buscó a alguien para que le ayudara con la producción. Y así conoció a Michael, un modista de 89 años que ahora, a día de hoy, es el encargado de confeccionar los abrigos y chaquetas de Lily.
Y es una monada porque ves al señor y es como, ostras, que o sea, este señor ya lo hará incluso por hobby. Porque ya estará jubilado desde hace tiempo.
89 años.
89 años.
Me recuerda a la peli del becario.
Ay, es verdad. Esa
¿cómo
peli...
se llama? The Intern, ¿no? De Anne Hathaway,
sí.
De hecho.
Ay, esa película me encantaba.
Y él es Robert De Niro.
Sí, y que la hacía todo con muchísimas ganas.
Esa peli es muy bonita. O sea, tiene un mensaje como bonito, ¿no? Como tierno.
Sí. Bueno, pues este no es que sea becario, porque ya lo hacía bien con las mascarillas, pero lo hizo tan bien que ha querido continuar con él.
Que en la peli... Robert De Niro es becario no porque no sepa, sino porque, o sea, para quien no lo haya visto, no voy a hacer spoilers, ¿eh? Pero es como un señor mayor que está ya retirado, entonces como que quiere buscar un trabajo. No sé si tiene mujer o no tiene mujer.
Yo creo que sí.
O vive solito, no lo sé. Bueno, no, el caso es que encuentra una típica startup moderna en la que se mueven en patinete por la oficina, que eso ya te dice mucho, te haces como la idea de
y
la oficina.
Y él con su traje siempre.
O sea, entonces, él va el primer día, o sea, encuentra esta empresa, entonces él va el primer día como a trabajar ahí como vestido pues con su traje, el maletín. Y entonces como que al principio no le toman en serio y es la gracia de la peli de cómo chocan dos mundos en el ámbito laboral.
Y cómo, las edades.
Eso, las edades y cómo... Bueno, es muy guay cómo se acaban llevando y luego Anne Hathaway hace de ultra jefaza, que no tiene ni un minuto para pensar.
Lo hace muy bien ese papel, ¿eh?
Sí, lo hace bien.
Bueno, y todo esto es pues eso, pues porque Michael está ayudando ahora a Lily Eve con... O Eve, no sé cómo se pronuncia, con esta marca que es la leche y merece la pena que busquen las chaquetas para verlas.
Los abrigos son preciosos, o sea, sí. Están hechos con mucho gusto. Ahora, el precio...
Eso ya es otro tema aparte.
¿Entre los 3.000 y 4.000 euros?
3.000 y 4.000 y luego la gracia de esto también es que, oye, si te ha sobrado un poquito de toalla, pues como que hacían bolsos, que son la leche.
Son más baratos.
Claro, los bolsos son más baratos. Eran, bueno, 1.500 euros.
Sí,
socorro.
O sea, la mitad.
Y los bucket hats, esto sí, esto ya son 200.
Mi pregunta es, ¿a qué precio debía vender las mascarillas para que le fuera tan bien? Porque, tía, una chaqueta de 3.000 euros no es tan fácil de vender.
No, claro que
o sea,
no.
Me parece una burrada, de hecho.
A mí, ¿sabes qué me interesa de esta historia y esta marca? ¿De dónde sacan las toallas de Hermès?
Seguro que...
O sea,
que...
son vintage, pero ¿quién es su proveedor? ¿Cómo las encuentra? Porque
ya,
tiene una barbaridad.
Es una pregunta. Pues igual las irán recolectando de gente que las tenga en sus casas, que no las use o...
Sí, no lo sé.
Tendrán
o sea,
como
mi,
un banco de mantas.
Me interesa saber eso.
Es curioso.
Y bueno, pues un greenishing muy mono.
Sí.
Segunda Vamos. Vida a ropa vintage, o sea, ya de por sí.
Sí, más la historia también me ha hecho gracia.
Sí, mola. Que, oye, ahora el día,
vamos,
¿no?
Vamos
a actualidad.
Pues la primera noticia, bueno, noticia o tema de actualidad que queremos tratar es una cosa muy curiosa. A ver, partiendo de la base de que yo la película no la he visto, la primera, que es la del revés, ¿no? ¿Mm? Upside Down. Que va como de los sentimientos... No, no va como de... Va de los sentimientos, que cada sentimiento es un personaje, ¿no? En la película.
Eso es. Por ejemplo, está el aburrimiento, la envidia, la alegría. Y entonces es como cada uno en su interior...
El asco, ¿no?
Sí,
el odio, no sé qué.
Tiene estos sentimientos que son en forma de muñequitos y se van manifestando. Y entonces ahora ha salido esta segunda parte y hay un nuevo sentimiento.
Que es Ennui. El nuevo sentimiento que Pixar incluye en Del Revés 2. Ennui viene de la palabra francesa de aburrimiento. Entonces, la traducción literal sería pues es apatía, aburrimiento.
Sí. Pero dicen como que les daba rabia reducir a traducción literal lo que significa. Entonces, que por eso han querido dejar el...
Ennui.
Ennui y no han querido poner en español, como por ejemplo otros de los sentimientos que es vergüenza, envidia, tal.
Yeah.
Que esta lo han querido dejar tal cual, como
es
su origen.
Como curioso que, o sea, debe ser un sentimiento, una emoción que está tan presente.
Generalizada total.
Para que se haga un personaje en una película.
Sí.
Sobre ello.
Y sobre todo también mucho a raíz de lo que hablamos nosotras el otro día, porque la reflexión que hacen Pixar de por qué lo incluyen es porque todos los jóvenes ahora se están dando cuenta, incluso con psicólogos con los que han hablado y tal, que manifiestan este tipo de sentimiento, que es el aburrimiento y es como un desgaste de todo, como que nada les emociona.
Según los psicólogos, es una emoción que describen como un bajón de energía y una somnolencia generalizada y psicológicamente como una sensación de vacío y hastío provocada por la ociosidad. Aparece cuando el individuo es incapaz de realizar una actividad satisfactoria en un contexto poco estimulante y en la que surge una falta de compromiso, interés, implicación y sentido.
O sea, me parece muy fuerte.
Fíjate que yo leyendo esto antes he intentado como hacer el ejercicio de... ¿Alguna vez lo siento? Y tía, ¿no?
¿Tú no? Yo sí.
¿Sí? ¿Como de vacío?
No es como vacío, pero es como aburrimiento, ¿sabes? Como que no me emociona lo que estoy haciendo. A ver, es que yo creo que es un sentimiento difícil de explicar porque creo que también puede ir de la mano con otros.
Vale.
Pero yo sí que he sentido muchas veces como, ostras, yo ahora me jubilaría.
O sea, como una especie de burnout que dicen, sí, que estás como quemada.
Sí, o sea, y también es lo que decían estos como psicólogos con los que han hablado, que sienten que los jóvenes somos como jubilados con antelación.
Ya. Yeah.
Sí, porque ya estamos cansados y somos muy jóvenes.
Pero es que yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no me jubilaría. O sea, fíjate que lo pensaba más cuando trabajaba en una oficina, fíjate.
Claro.
Porque ahí sí que acababa quemada.
Porque hay más rutina.
Pero ya no solo por la rutina, o sea, yo lo que noté al cambiar de ofi a de repente estar en casa y organizarme yo, es que, bueno, por un lado, trabajo fines que antes no trabajaba fines, o sea, ahora no tengo un día, o sea, para mí de lunes a domingo todos los días son iguales, pero que estoy mucho más tranquila y al tener esa libertad de poder organizarme yo, no siento el agobio que tenía de pensar que de 9 a 6 lo pasaba en una oficina todos los días, que iba y volvía en el tren con la misma gente todas las mañanas, porque al final les acabas conociendo.
Sí, sí.
Sí, muy, muy rutinario. Sí, pues fíjate que yo antes igual sí lo habría pensado, que decía, así me quedan que 60 años todavía.
Calla, o sea, ¿tú quieres que ahora salga y me tire por ahí?
Por la ventana. Que no, pero que digo que haciendo ahora la reflexión quizá lo sentía mucho más antes que ahora.
Sí, obviamente todo depende del contexto que tengas, del
trabajo. Y también te digo, te estás quedando con un mal día de trabajo porque
sí, obviamente.
Estoy segura que hay muchos días más que otros. O sea,
totalmente, totalmente. Vale. Pero que, o sea, a día de hoy lo pienso y aunque pueda estar súper contenta en el trabajo, digo, ostras, Ari, que te quedan todavía tus 50 añitos o tus 40 metida en la oficina.
Pero
y
creo que tú...
Socorro, ¿eh?
No, pero creo que para mí eso, o sea, entiendo el sentimiento, pero para mí eso no es esto que dicen de Enui. O sea, esto es gente... O sea, si eso fuese así, Ari, tú no estarías grabando este podcast.
No, desde luego, desde luego.
No entras en esa categoría. No, yo creo que esto va un poco más allá. O sea, esto es gente que, pues eso, como una especie de apatía, de no tener ganas de nada, no motivarse por nada, estar todo el día en casa como aburrido. O sea, yo sí que conozco gente así, ¿eh?
Sí, pero... Y esto también es mucho por redes sociales, ¿eh?
Y lo que te iba a decir, por un lado sí, pero por otro yo creo que esto ha existido toda la vida.
Ha existido, pero ahora también estamos mucho más digitalizados y más tiempo con el móvil. Ya no metida en redes sociales, pero sí viendo Netflix.
Yeah.
Y estás con el ordenador, en vez de estar fuera dando un paseo.
Ya. Sí, sé lo que dices.
O sea, delante de pantallas. Ya no te digo solo redes, ¿eh? Te digo delante de pantallas. Por eso es lo que hablábamos el otro día de estamos recibiendo estímulos todo el rato tan cortos que es que tenemos un agotamiento mental.
Ya, me estoy acordando de el otro día, yo no sé si tú estábamos tomando algo, estábamos en Palique, creo. Y entonces como que no sé cómo surgió a través de un TikTok o algo así que dijéramos cada una frases que te decían en casa de cosas que estaban prohibidas o que no podías hacer.
Vale.
Tipo, pues no sé, alguna decía como tonterías, como comer bien, no poner los codos encima de la mesa.
Mi madre, ¿sabes lo que no me dejaba? Descalza, enchufar algo.
Bueno, eso por tu propia seguridad.
A día de hoy lo hago, ¿eh?
Mi madre, en plan, no estar delante del microondas cuando se calentaba algo. Pero, claro, o sea, como que había...
Por si explotaba.
Claro, no, porque los microondas tienen ondas que no son nada buenas. Sí, como tipo cancerígenas, ¿no? De verdad.
Me lo habían dicho.
Bueno, el caso, la verdad es que lo interioriza un poco, ¿eh? Porque lo estoy haciendo. Pero que una de las cosas que de repente me vino a la mente es que cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, en mi casa, sobre todo mi padre nos decía que prohibido aburrirse. O sea, que no viniéramos a quejarnos de me aburro. Que decir me aburro estaba prohibido. O sea, era como el máximo horror. O sea, era como búscate la vida, haz lo que quieras, invéntate, ponte a hacer lo que quieras, pero ni se te ocurra venir a decirme que te aburres.
¿Sabes que eso mi madre también?
¿Ves? Pues es que lo tengo muy interiorizado, yo creo. Entonces, para mí... De hecho, el día que estoy mala en casa y no me puedo mover, lo paso fatal. Porque, en plan, es que podría estar haciendo esto, cual estoy aquí como fastidiada sin poder moverme.
Sí, eso es verdad.
Pero que hay mucha gente que no. Eso es lo que digo. Pero ves, tú no. La cosa es que estés quemada de un día que no puedas más y todavía sea martes y te queden 4 días, vale.
Sí, obviamente hay días aislados, pero esto es como un sentimiento más generalizado. Y es heavy que si Disney... ha hecho una película y ha incluido este sentimiento, es porque tela, ¿eh?
Es una realidad.
O sea, es
claro,
una realidad.
Claro, sí.
De hecho, han hecho un estudio que estoy en estado en UK, que dice 2 de cada 3 millennials británicos se sentían aburridos de la vida.
Pero aburrido de la vida, es que a mí eso me suena como a depresión.
Claro, es que yo aquí tengo dudas entre lo que es depresión y lo que es el Nui este. Porque muchas de los síntomas que tienes con lo de Nui es como de depresión, que no tengas ganas de hacer cosas, que claro, no te motive nada y tal. Yo creo que debe estar ahí como en el límite.
¿Y tú crees que las nuevas generaciones que han crecido con el móvil desde cero son más propensos a sentir esto?
100%. Uno, por lo expuestos que estamos en redes sociales a la comparación.
¿Vale?
Que creo que eso es...
Ah, que tú igual estás en casa y otro que está en Bali haciendo surf y...
Sí, de hecho, yo en primera persona lo puedo decir, yo he silenciado a muchísima gente porque me agobia.
Bueno, pero eso es sano.
Sí, claro, es sano y yo decido a quién quiero silenciar o no, pero imagínate que yo continuamente estoy expuesta a una persona con mi misma edad, mi mismo todo, que yo estoy metida en la oficina o de camino a la oficina en el metro y esta persona está en Nueva York de compras.
Yo entiendo que crea rechazo, ¿eh? De hecho, me estoy acordando de cuando empezó como así el boom Instagram, que me acuerdo de ir a la ofi un día, además yo creo que iba a ser verano porque entrábamos a las 8, o sea, prontísimo, y ver en Instagram como una pandi de gente conocidas se iban a... Ponte a Cancún o tal. A la misma hora que yo, pero se iban a un vuelo a la playa. Yo decía, Dios mío, qué he hecho mal en mi vida, ¿sabes? Yo estoy... Pero que no, ¿sabes? Y luego, pues por ejemplo, yo ahora sí que estoy en Instagram y podría hacer eso, pero no lo hago. O sea, no, creo que es de un determinado tipo de gente.
Sí.
Y que, bueno, da igual.
Sí, no, pero... y que sobre todo hay que medir mucho lo que compartes, lo que no. Y eso también forma parte del trabajo, porque... Tú también, cuando trabajas con marcas, te toca viajar. Y oye, qué guay que en el curro tengas esa posibilidad, pero al final no deja de ser trabajo también.
Sí, pero creo que hay que tener la sensibilidad de...
Eso es.
Que igual muchas no lo tienen porque no han estado en una oficina. Pero estoy hay que tener la sensibilidad de que no es nada corriente irte a Cancún un miércoles por la mañana y que el 99,9% de las veces va a crear rechazo.
Totalmente. Y a mí, si me pillas bien de la cabeza, me va a dar igual verte en la playa. Pero si me pillas en uno de estos días que hablábamos antes, que estoy más sensiblona y tú me estás enseñando cómo estás tomando el sol y yo estoy en el metro...
O peor, la gente que se va de viaje, pero ya no solo eso, sino como que te enseña que va en primera clase,
bueno,
ahí
parece
repachingada como... Bueno,
mira, gracias a Dios, ese tipo de gente no la sigo.
Hay gente para no todo. Lo sigo. O sea, claramente... Pero por eso, que no todo el mundo hace eso, obviamente... No todo el mundo es así, pero que esa gente existe y sí.
Sí. Bueno, y lo vamos a ver en esta película que me muero de ganas. Isa, y la tienes que ver la primera.
Sí, pues me pondré la primera.
Póntela en estos días, que te va a gustar, ¿eh?
Vale.
O sea, es como una película de dibujos para adultos.
Ah, eso es guay.
Porque tiene mucho trasfondo.
Vale, vale. Pues
es
sí,
guay.
Vale.
Oye, bueno, el segundo...
Hablando de justo de dibujos y de
hablando de dibujos, muy bien hilado, me ha gustado.
Bien hilado, no, y de nuestra infancia y la televisión y el entretenimiento.
Esto es la leche.
Que hablamos el otro día. O sea, lo mucho que nos ha marcado tanto Disney como Nickelodeon.
Socorro.
Cuando éramos pequeñas, o sea, era cuando los findes o yo qué sé, nosotras después del cole no veíamos la tele, pero había gente que sí.
O sea, hemos crecido con Zoey 101, la llave colgada, yo quería esa llave.
Zoey 101.
Quería su móvil rosa.
Lo quería todo. Su pelo, su ropa.
Quería todo.
Todo, todo. Justo. Y Carly.
No, todo.
Que era increíble. Bueno, pues el caso es que ha salido una docuserie en Estados Unidos de momento que se llama Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, que en español es Silencio en Plató, el lado oscuro
de la fama infantil.
Y es, lo han calificado como el movimiento Me Too para niños.
Sí.
Porque en esta docuserie se destapa una trama que había... ¿Cómo se llamaba el director?
Dan Schneider.
Eso, Dan Schneider era como el productor de Nickelodeon, ¿no? Era como el jefe, ¿no? De todo esto, como el
capo
de Nickelodeon.
Sí, el jefazo de todo, el tinglao.
Y se ve que este tío, durante muchos años, permitió que se hiciera de todo, abuso de todo tipo a niños, desde pornográfico...
Todo, o sea, tanto de boca, o sea,
racial,
racismo,
exacto.
Todo, hasta abusos sexuales.
Sí.
Durante muchos años.
Durante muchos años. Y es lo que decías tú.
Y
¿cómo ahora... no se quejaron, ¿no? En el momento, porque sí que lo hacían.
Esto lo hablábamos antes, Isa y yo, porque estamos impactadas con el tema y hemos, o sea, hemos leído una noticia, pero no hemos visto una, sino 10, sí. Y luego también vídeos y de todo como para poder contároslo bien. Y estábamos impactadas, eso, que hayan pasado tantos años, que suele pasar mucho con este tipo de cosas, que hasta que uno no alza la voz, los otros no dicen, me too, en plan, sí, yo exacto. también. Y a mí lo que me da reparo es en la parte familiar, cómo esos niños no lo compartieron con sus padres. Que aquí no es echar la culpa a ellos, ni mucho menos, porque qué horror lo que tuvieron que pasar.
¿A los padres?
No, a los niños, de no habérselo o sea, dicho. Pero yo me veo en una situación así y creo que a mi madre se lo hubiera dicho.
No lo sé, ¿eh?
No lo sé.
Y gracias a Dios no, ninguna de las dos lo hemos vivido. Pero yo no creo que sea tan fácil contarlo porque no, depende claro, de la edad que tengas. Pero viendo. Creo que tienes un sentimiento de culpa porque muchas veces crees que es por algo que has hecho tú.
Sí, sí,
no
sí.
No porque el señor sea un enfermo degenerado. Pero bueno, es que además es que han salido muchísimas cosas como que Ariana Grande, que era parte del cast de Victorious, grababa un vídeo para la serie.
Distintas escenas.
Y eran unas escenas que le pedía a este tío que hiciera que eran rarísimas. O sea, si las ves ahora, chirrían.
Sí,
en plan,
estaban muy sexualizadas. Un pie,
muy súper sexualizado. Ella grababa en su habitación, que debía tener como 12 años o 13, sí. Y sale como, exprime una patata, entonces hace como unos gestos rarísimos.
Gestos sexuales.
Sí.
¿Has visto el de la botella de agua, que ella está como tumbada en la cama y entonces se pone una botella de agua por encima y las caras y tal? O sea, no es de una niña pequeña. Mm. Y por lo visto dicen que estas escenas pues, son las que les pedía... el Dan Schneider.
Todo tipo.
Pero también aquí, joder, volvemos a lo de siempre. Vale, el tío este estaba como una regadera. Pero ¿y el equipo? Nadie alzaba ahí la voz.
Ya. Sí, pero...
O sea, no sé si es miedo, es que...
O sea, yo es lo que te decía antes. Yo creo que debía haber, uno, tanta pasta metida de por medio.
Ya,
tantos intereses
claro.
Que hay gente que en esas situaciones no dice nada. Sí que es verdad que cuentan... A ver, lo tenemos que esperar al 19 de abril, que es cuando se estrena en HBO.
En HBO, sí.
Pero sí que cuentan que hubo casos de gente que sí que alzó la voz mandando cartas a un juez y como dando apoyo, porque yo creo que alguien sí que denunció.
Sí, lo he visto antes. Bueno, Drake Bell. No, pero es que
Josh and Drake.
Pero este fue fuerte porque él sí que denunció a Brian Peck, que era su manager en ese momento, estando en Nickelodeon, y este tío ha estado en la cárcel. Mm. Pero lo peor de todo, lo que he leído, es que una vez salió de la cárcel, ha seguido currando en Nickelodeon.
Ya, o sea, que les da igual, vamos.
O sea, una cosa, esta persona tiene que estar vetada de todo.
Y no estar con niños.
Claro.
Qué horror, ¿eh?
Que es verdad que aquí luego lo que hablaban es que, pues bueno, una vez que sales de la cárcel como que tienes derecho otra vez a volver a trabajar y todo el rollo, pero creo que es difícil como meterte otra vez en el mismo sector.
Bueno, pues por puro contacto, ¿ves? Ya entiendo por qué la gente tampoco decía nada, porque si ahí estaba todo el mundo puesto ponte a dedo o
sí.
Un poco así elegido, pues te callas por miedo.
No, pero hay escenas y si buscáis los vídeos a los que
bueno,
se refieren...
Bueno, Amanda Bynes...
¡Wow! Tremendo.
Pobrecita.
Pero es que todos, todos
hecho,
tienen alguna historia
fíjate,
que contar.
Fíjate, me estoy acordando y esto es Disney y no es Nickelodeon. Y de hecho el otro día que estaba cenando con Maite, María y Raquel, no sé quién me dijo, creo que fue... No me acuerdo. Que todo el mundo envidiaba a Disney porque Disney era un ambiente muy sano.
Sí,
y muy controlado.
Ya sé qué dices.
Y que Nickelodeon era mucho más turbio, no sé, eso cuentan. Entonces, pero fíjate que debía ser sano, pero hasta cierto punto, porque el otro día me salió, no sé si era un TikTok o no sé qué era, de Miley Cyrus, leyendo un horario de cuando era pequeña. Tenía 12 años. Entonces lee como en voz alta todo lo que tenía ese día programado, ¿no? Entonces era wake up time 5 a.m. Makeup 5:30. A las 6 saliendo del hotel, primera entrevista con medios. De 10 a 11, segunda. De 11 a 12, tercera.
Vale.
De 12 a 1, cuarta. Luego, parón de comida con entrevista y mi padre. Después de comer, vuelta al hotel, otras 3 entrevistas. Y luego ponía corriendo al aeropuerto y decía ya, claro, porque al día siguiente grababa Hannah Montana. Y esto era un sábado. O sea, tú imagínate la infancia que ha tenido esta gente.
Sí, es verdad que son vidas que no son para niños, pero también yo creo que cuando te metes en este tipo de cosas es por la ilusión de los niños que tienen como muchísimas ganas.
Yo ahí hay un tema de los padres que veo un poco chungo. O sea, quiero decir, mi madre jamás me dejaría hacer eso, por mucho que amase mi trabajo. Bueno, porque pero es que no, si sabes lo que, no sabes lo que amas o no, porque eres un niño pequeño.
Ya, pero si eres un niño que desde pequeño te gusta el cine, te gusta el teatro y se ve que tienes como...
Pero hay una
como...
línea muy fina entre disfrutar de lo que haces y que te estén explotando, ¿eh?
Sí, sí, eso completamente. Ya, por eso te digo que aquí el apoyo familiar en este tipo de cosas y cuando se empiezan tan chiquititos es súper importante, sobre todo para que los padres estén alertas de este tipo de cosas.
Pues que los niños así como pequeñitos actuando... que
pero
por
luego
otro
son
lado,
necesarios.
Que sí, que por otro
para
lado
las series y
de
las
repente
pelis.
Ves como a Zendaya o a Selena Gómez o tal haciendo papeles de pequeños y dices, vale, claramente esta persona ha nacido para estar delante de una cámara. Sí, totalmente de acuerdo. Pero... toda esta generación de Nickelodeon, Disney y tal de los 2000 ha acabado muy mal.
Estos están muy tocados, pero la gracia es que la gente esté sana de la cabecita, porque aquí, o sea, el problema es la gente que está currando con ellos.
Yeah.
Que haya un ambiente sano para que estos niños puedan trabajar.
Sí, pero como suele haber mucho dinero de por medio y muchos intereses,
el dinero
vete
pierde.
A saber, sí. Por eso, que es que no, o sea, casi siempre suele ser... no tan inocente, ¿sabes?
Yo me muero de ganas con este documental, sobre todo por ver pues a los actores y a las actrices que hemos seguido desde chiquititos, de repente
dar
soltar,
testimonios.
Claro, dar testimonio y decir, pues sí, yo estaba haciendo Zoey 101, pero sufrí esto.
¡Qué horror!
O sea, es que es muy fuerte.
Ya, es muy fuerte.
Bueno, no sé, creo que hay entrevistas súper duras por lo que he leído y personas también que no han querido participar, como siempre.
Ya.
Los médicas.
Bueno.
Pero bueno, un tema que yo creo que va a dar mucho que hablar, sobre todo cuando llegue a España la serie, porque ahora ya lo está petando en Estados Unidos, Latinoamérica y tal, pero cuando llegue a España lo comentaremos aquí.
Sí, bueno, es ya, o sea, el 19 de abril.
Sí.
En un par de
semana
semanas.
Que viene, la siguiente. Sí.
Pues bueno. Nada, que en vez de consultorio hoy queríamos hacer una sección que nos acabamos de inventar a raíz de que el otro día, no sé por qué, hablamos en alto como que nos molaría... de repente coger revistas. ¿Te acuerdas que le dijimos?
Sí.
Cogemos una revista
y se había quedado
ahí
en el tintero.
Total, que aquí están las revistas.
Bueno, tenemos tres, pero no va a dar tiempo a leer.
No,
todas, ¿eh?
Vamos
cogemos
a coger,
una.
Mira, esta Yodona.
La de Nieves Álvarez.
Muy portada. Fan de Yodona.
A mí me encanta.
Desde muy pequeña.
Sí.
Esta revista tenía una sección que se llamaba Más y Menos, que mi hermana y yo coleccionábamos. Pues la abrías como por la página 42, creo que era. Es que ya me lo sé esta de memoria. Porque hacían... dos looks, uno, o sea, dos looks iguales, idénticos, pero uno caro y uno barato. Entonces,
ah, vale, que lo
veías
replicaban.
Como, pero es que literalmente te digo, camiseta de rayas, vaquero negro y zapatillas y una gabardina. Y un look eran 5.800 euros
y
el
otro
eran en plan
100.
Sí, en plan 70.
Ya.
Y entonces,
eso es guay, ¿eh?
Eso es guay. Y de hecho, en un viaje que hice a París hace poco que te conté, fui en un autobús sentada al lado de la directora de Yodona, Ana Núñez Milara, que no sabía que era ella, ¿eh? En el momento, y luego nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta, o sea, me di cuenta yo, que por cierto, conocía el podcast.
Esto es fuerte,
eso
¿eh?
Es muy fuerte.
Esto me hace ilusión.
Y entonces le dije, jo, pues no sabes la ilusión que me hace, me encanta Yodona y... qué pena que ya no hagáis el más y el menos. Y me dice, joder, pues me lo dice muchísima gente. Ella acaba de entrar, lleva 2 años en la revista. Y me dice, pero claro, o sea, es un tema complicado porque en realidad tú haciendo eso vas en contra de todos los anunciantes y todo lo que tengas ahí. O sea, que es muy valiente por su parte, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que para una revista hacer eso puede ser un poco complicado. Pero yo creo que lo hacen bastantes, ¿eh? Como que replican looks, por ejemplo, de famosas... te cogen el look de la famosa que lleva el Celine, el no sé qué, no sé cuántos, y te lo buscan low cost.
Ya.
Eso yo sí que lo he visto en revistas.
A mí me encantaba.
Sin desprestigiar, pero...
no es, ya, a ver, sí. O sea, no es desprestigiar, simplemente es estar diciendo que por ese mismo precio, que parece que está un poco hinchado...
es bajarlo a la tierra, hacerlo humano.
Hay precios más humanos, justo. Pero bueno.
Pero que tiene temas interesantes. Antes lo estábamos viendo, y hay uno que nos ha hecho gracia, que es el de los...
qué risa, por favor.
Bueno, es que tú ya te estás riendo y yo iba a decir antes otro.
Pero hacemos uno, yo creo, ¿no?
Vale, el de la higiene.
Sí. 100%, o sea, es que nos hemos reído muchísimo.
Vale, nos hemos...
vamos a hacer el horóscopo también, no va a dar tiempo.
A lo mejor rápido. ¿Cuánto llevamos de grabación?
40.
Bueno, 40. Ah, bueno, yo igual creo que da tiempo. Sí. Bueno, ¿y por qué no estoy encontrando ahora
he marcado, he hecho una esquinita. Ah.
Porque te ha gustado mucho. Vale, es un artículo de actualidad que hablan sobre la higiene de los españoles. Y aprobamos con nota.
Toma ya.
Sí. Nos ha hecho gracia porque aquí dan datos de una encuesta que han hecho y es el porcentaje de españoles que se duchan como diariamente, otros que no tienen una rutina pues tan limpita y lo hacen cada
léelo,
10 días.
Léelo. Y comentamos, porque es muy fuerte.
Mira, es que además ellos mismos lo dicen. Los resultados son curiosos. Cerca del 72% se ducha a diario. Y de ellos, menos de un tercio se lava el cuerpo por partes. Que esto ya también es interesante, ¿eh? O sea, por partes.
¿Pero eso qué quiere decir de lavarse el cuerpo por partes? O sea, que menos de un tercio... o sea, que se mete bajo el agua y ya sin jabón, ¿o qué?
No, yo creo que es como que a lo mejor solo te lavas pues las axilas, o sea, por partes, o los pies.
Porque también sería, quiero pensar que el 28% que no se ducha todos los días es porque realmente no tiene acceso
a
ducharse todos los días.
Puede ser, pero no lo tengo tan claro. O sea, no sé si es porque de verdad no pueden, pero te sorprendería. Hay gente muy cochina.
Ya, ya. No, sí.
Hay gente muy cochina, sí, no, y esto no. En el transporte público pues se ve. Y luego, otra cosa curiosa que nos dicen es que en torno al 80% de los españoles se cambia de ropa interior cada día. O sea, hay un
20%.
Hay un 20% que tampoco lo hace.
Eso me impacta.
Sí.
Pero, y eso también quiero volver a pensar que es por gente que no tiene acceso a... ropa interior, supongo.
No lo sé. Pero mira, luego, cada 2 días es un 20,8%.
¿Ducha cada 2 días o cada cambio de ropa interior?
No, no. La ducha. Meterse debajo de la alcachofa cada 2 días, 20,8%. Y afortunadamente, un 1,5% una vez por semana. Así que nosotros en España pues somos muy limpitos.
Eso es fuerte, ¿eh?
Sí.
Y sí, luego había cosas muy graciosas que en el artículo que decían como que decían de la reina Isabel I.
Eso búscalo, que tú sabías por dónde estaba, ¿no?
Sí, como que...
Y también hablan de lavarse los dientes y tal, que ahí somos un poco cochinos.
Leen datos como de la antigüedad, entonces...
Lo de los polvos de talco, eso era buenísimo.
¡Tarán! Dice, otro dato... Ah, no, esto es lo de la ropa interior. Se decía... Ah, no, Isabel I, que digo. Se decía que Isabel la Católica no se mudó hasta conquistar al Andalus, lo que era un mito. Y unos amigos dicen que su hijo no se cambia de gallumbos hasta que no echan a andar. Pero es una excepción. El último dato, que más del 93% se lava los dientes a diario. Recuérdenlo cuando acudan al Prado y se planten enfrente de la colección de mandíbulas informes de la familia de Carlos IV de Goya. Según los expertos, un catálogo de enfermedades bucodentales. Que es una guarrada. ¿No decían que España olía a ajo? Hablando de Victoria Beckham.
¡Qué horror!
Menos lobos, porque a tenor de lo expuesto, los españoles, limpios como patenas, olemos a gel, champú y dentrífico.
¡Ole nosotros! Ole, ole, somos muy limpios. No, es verdad, pero es que creo que esto es algo cultural. Y ya dejando al lado el otro tema de quién puede hacerlo y quién no, dentro de las posibilidades de mucha gente europea, hay gente que por cultura no lo hace.
¿El qué?
Ducharse todos los días. Y no. Antiguamente tampoco te duchabas todos los días.
Sí, pero será por otro tema.
Pues no lo sé.
Pues porque tenías, quizá, pues... Si lo pone aquí, o sea, en la época de nuestros abuelos, igual, a ver, nuestros abuelos igual sí, pero anteriores, igual no era tan fácil tener acceso a
o no
agua.
Era tan común el ducharse.
Yo creo que era
por
falta de medios, no por otra cosa.
No lo sé. No sé, a mí me hace gracia eso.
Sí, bueno, yo es que creo que me sobreducho, pero...
A mí es que me encanta, y además es como... Para mí es reset, de te duchas y ya estás, a otra
¿Cómo
cosa.
Se llamaba esa cosa que leímos que era como... un trend de TikTok que hacían como una especie de ritual de spa en
pero
sus
que
cuartos
como
de baño.
3 horas o 4.
Sí, a ver, eso
que
ya, eso
barbaridad.
No digo.
Yo no tardo tanto en el baño. A mí mi madre se asustaría, además.
Siempre se ha ahogado en la bañera.
¿Qué le ha pasado a esta niña?
Ya.
Bueno, otra cosa que queremos hacer, horóscopo.
Te leo el horóscopo. Sí. Os lo voy a leer a todas, a Chris también.
Vale,
bien. Vale, a ver, a mí me encanta, con mi hermana siempre veíamos de pequeñas lo típico del canal del tarot en la tele.
A mí me daba
a
miedo.
A altas horas de la madrugada. O igual en plan en verano, aburridas. Aburridas, bien.
Ala, como te escuche tu padre.
No, aburridas, bien. Entonces nos poníamos esto y entonces era como... Estaba como la bruja en la tele y decía... ¿Cómo te llamas? Entonces, la llamada entrante. Entonces tú me tienes que decir no tu nombre, tu signo.
Pero una cosa, vosotras no llamabais,
nunca,
¿no?
Llamamos,
eso costaba,
nunca llamamos.
Mineral.
Nunca llamamos, pero claro, pues no nos dejaban.
Claro, era una
si
pasta.
No habría llamado 100%.
Seguro.
¿Cómo te llamas? Guapa.
Ah, ¿ahora? Yo me llamo Marina.
Que no, que me tienes que decir tu signo.
Ah, zodiaco. Vale. Soy Leo.
¿Te llamas Leo?
Sí, me llamo. Genial. Leo.
Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Va a ser un mes dinámico en el que, a pesar de los contratiempos y situaciones incómodas, vas a brillar con luz propia y muchos de tus deseos serán realidad.
Oh, yeah.
Gracias a los aspectos que va a hacerte Venus, tus deseos más íntimos se desatarán y tu vida amorosa se activará.
Wow.
Wow. El eclipse solar del día 8 podría traerte novedades que vas a agradecer.
Hoy es día 8.
¿Te ha traído novedades?
Creo que no.
Piensa. Me encantaría que sí.
No lo sé.
Bueno, ahora piensa, espera. Muchas situaciones te ayudarán a darte cuenta de que poner todo tu empeño en aquello que tu intuición te dice va a ser tu mejor talismán para atraer la buena fortuna.
Pues sí.
Pues está bien, ¿no?
Eso está muy
bien. No
han
dicho nada malo. A ver, ¿tú cómo te llamas, guapa?
Me llamo Capricornio.
Capricornio.
A ver, Capricornio, ¿dónde está?
Luego te voy a leer el tuyo.
Sí, ahora me tienes que leer. Pero haz el mismo show, ¿eh?
Vale,
¿cómo
vale.
te llamas? Vale, Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Comienzas el mes con el cuarto menguante en tu signo. El día 2, que quizá te traiga cambios. Ya ha pasado. ¿Has notado algo?
Sí, has empezado a trabajar con nosotras. Eso
pues
es un
eso
buen
es
cambio.
Verdad.
Sí.
Oye, mira. Vale.
Seguimos.
Podrás conseguir lo que te propongas porque cuentas con la suerte que te transmite el benefactor Júpiter, muy bien aspectado. Pues mira qué
mira.
Suerte. El eclipse del día 8... Es que hoy hay un eclipse.
Hoy es un día importante, ¿eh?
El eclipse... A ver si estamos invocando algo.
Me está
dando miedo, ¿eh?
Sigue.
El eclipse del día 8 podría hacer aflorar alguna tensión en el seno familiar que deberás sortear con disposición al diálogo. Tus relaciones de amistad se verán muy favorecidas por la luna llena del día 23. A muy través bien. De algún amigo puede llegar a tu vida algo que te haga muy feliz.
¡Uy, uy, uy! ¡Buenas noticias!
Venga, lee.
A ver. Hola.
¿Cómo te llamas?
He puesto voz, un segundo, que es voz de bruja. Hola.
Te llamas Iris.
¿Y tú cómo te llamas?
Yo me llamo Pisci.
Piscis, a ver qué te puedo contar hoy. Aquí. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Venus, en tu signo hasta el día 5, te anima a expresar lo que sientes y a alejar lo que borre tu sonrisa. Con Saturno transitando por tu signo, podrías sentir que la vida te pone a prueba, pero vas a afrontar los retos con seguridad.
Muy bien.
A ello contribuirá Marte, en tu signo, que con su fuerza te empuja a no rendirte jamás.
Muy bien.
Atención al eclipse del día 8, madre mía. Que podría traer malentendidos. Ten cautela, Isabel. Ha puesto tu nombre, ¿eh?
Eres idiota. Pues la verdad es que me lo he creído un poco. Ten cautela, Isabel.
Piscis. Finalizas el mes bajo el influjo de la luna llena el día 23, que potencia tu intuición y puede hacer realidad tus mejores presagios. Cuida mucho, Ari, que te quiero un montón.
Ah. Joder,
estoy impactada con esta revista.
Te quiero mucho.
Increíble.
Oye, sigue así. Lo estás haciendo muy bien, está de moda.
Sí, no, sí.
Qué fuerte lo de los malentendidos de hoy.
¿Hoy ha habido algún malentendido?
No.
A ver, sepa. Es que esto es un poco, pues bueno. De aquella manera.
Bueno.
Que cada uno lo interprete como quiera.
Tiene su gracia.
Sí, a mí me gusta.
A mí me hace gracia. No
pues
me lo
podríamos
creo.
Empezar a leernos de vez en cuando los horóscopos.
Sí, pues
mensualmente.
Sí, es
para ver qué tal van nuestras vidas
no
y tal.
Vale.
Vale. Sección bueno, nueva. Bueno. Pues aparcado.
No, ten cuidado con el eclipse de esta noche.
Aparcado.
Pues el eclipse típico como eclipse lunar de esos que ves como...
Pues...
Con, ¿te acuerdas ese que hubo cuando éramos pequeñas?
¿Sabes que a mí en el cole nos daban gafas?
Sí, unas gafas.
¿A ti también te ponían las
claro.
gafas?
como rojas.
Sí, y salíais al patio a verlo.
Sí.
Ah, nosotras también. Eso era muy fuerte.
Pero es que eso fue muy... creo que ese eclipse debió ser muy fuerte.
¿Tú te acuerdas? O sea, yo me acuerdo de cuando todas al patio con las gafas y nos decían, nos quitéis las gafas. Ya. Tal. Era muy show.
Sí, yo me acuerdo.
Bueno, es que claro, eso fue histórico. No sé en qué año sería.
Claro, no me acuerdo.
Bueno. Que...
que nada, que muy bien, que otro episodio más.
Sí, oye, muy bien, me ha gustado mucho.
Sí, ha estado bien.
Pues nada, el siguiente nos volvemos a ver y nos contamos
eso las vidas. Hasta el lunes.
Que os queremos, beso, adiós. Chao.
Me parto. Cuidado, Ari, que te quiere mucho.